a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 p.m. desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo abordó en un foro la situación de los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, D.C., reporta Michelle Sagué.
En una charla virtual con la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Rosa María Payá, que dirige el proyecto Cuba Decide, dijo que mientras las familias cubanas sufren escasez de alimentos y atención médica durante la pandemia de coronavirus, el gobierno cubano usa su máquina de propaganda en dos formas perversas. Una es que miente al pueblo, diciendo que otros países están peores que ellos, y sobre el número de casos en la isla. La otra es presentando el programa de misiones médicas como un programa de caridad.
While all this is taking place on the island, they are selling.
Ella dice que mientras todo esto se lleva a cabo en la isla, están vendiendo médicos a la comunidad internacional y están utilizando su propaganda para mostrarse como un tipo de organización de caridad que está brindando profesionales médicos a otros países, mientras el pueblo cubano sufre por su insuficiente atención médica dentro de la isla. Payá dijo además que la falta de derechos es la base del sufrimiento del pueblo cubano y subrayó que este no comenzó con el COVID-19, sino que es algo que lleva décadas.
The big democracies that are in our region, the fact that those democracies.
Ella dice que el hecho de que las grandes democracias de la región hayan tolerado la existencia de una dictadura criminal en la isla de Cuba durante 6 décadas ha sido el elemento esencial del debilitamiento de la democracia y la estabilidad y el bienestar de muchos otros ciudadanos en nuestra región, y que Venezuela es el ejemplo más ilustrativo de eso. Payá también mencionó que la página web de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, que envía ayuda humanitaria a la isla, ha sido víctima de miles de ataques cibernéticos para que los ciudadanos cubanos no puedan inscribirse para recibir la asistencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a pesar de las críticas tanto dentro de la isla como en el exterior, el régimen cubano sigue repartiendo entre la población el producto homeopático, denominado como Prevengojuvir, lo que hace ahora el municipio de la provincia de Mayabeque. Según informa la prensa local, el producto es como profilaxis a las infecciones respiratorias, las gripas e influenza, y se viene aplicando desde inicios de abril pasado con toda la isla. A la vivienda con 9 residentes le entregan un pomo de unos 2 y hasta 10 o más. Tanto publicaciones como periodismo de barrio y 14 y medio ya habían criticado la medida, considerándola de falsa seguridad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Y en Estados Unidos está limitando el vuelo charter a Cuba a 9 vuelos diarios a la isla. Yolanda Huerga obtuvo reacciones de miembros de la sociedad civil cubana.
Miembros de la sociedad civil cubana aplaudieron la decisión de Estados Unidos de limitar los vuelos charters a Cuba a 3.600 por año, en correspondencia con la política de la administración del presidente Donald Trump de limitar el acceso a divisas del régimen cubano.
Las sanciones le amarran siempre un poquito más las manos a la dictadura para que no tenga réditos económicos, y creemos que reduce el actuar represivo. Y por otro lado, que las sanciones vengan con el acompañamiento diplomático de un enunciado que es para restringir las continuas violaciones de los derechos humanos, creo que es también un mérito que agradecemos.
Dijo el fotógrafo y analista de Estado de SAT, Claudio Fuentes, desde la capital cubana.
Pero esa presión no puede venir únicamente con una estructura de sanciones, que son importantes pero no suficientes. Lo otro que tiene que haber es un apoyo importante a la oposición dentro de Cuba, porque es que debilitas a la dictadura con todos los rehenes dentro.
La orden final persigue que el régimen respete los derechos humanos y las libertades fundamentales y cese su apoyo desmesurado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Justo porque estamos hablando de fondos que están entrando al país que no ayudan al pueblo.
Apuntó el artista habanero Jonathan Montelongo.
Un aumento de la economía que sustenta al gobierno.
En lo que coincidió el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera, desde Santiago de Cuba.
No es el tema de los Estados Unidos-Cuba lo que pudiera propiamente afectar al pueblo, sino es un sistema inoperante que durante más de 60 años ha apostado por la ineficiencia y por la inviabilidad del sistema.
En octubre pasado, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana. En enero de este año, la medida se extendió a los vuelos charters. Yolanda Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asistencia técnica Danilo Fuentes, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Roger Federer, sí señor, Radio Martí. Guajiro, ¿quién es Roger Federer? A ver. Bueno, desde Miami, no, desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio, hoy tenemos con dos sombreros distintos. Uno es el ingeniero de sonido y cuarto bate del equipo, Danilo Fuentes Cortés, y al mismo tiempo nuestro productor de hoy, poniendo en línea a todos los muchachos de Al Duro y Sin Guantes, Guajiro Peña.
Dime.
¿Quién es Roger? ¿Quién es Roger Federer? A ver, ¿quién es Roger Federer?
El señor.
Sí,
lo que está ahí, oye, ¿quién va para ti, okay?
Sí. Guajiro, ¿quién es Roger Federer? A ver, venga.
Está perdiendo tu oro.
Es el hombre, el atleta mejor pagado del mundo, según la revista Forbes.
Okay. El viejito Roger Federer.
Así es. Bueno, están escuchando la voz desde Kendall, Florida, de Rafael García Toledo. El Guajiro Peña se está haciendo el ruso o el sueco en este momento. No el suizo, pero el sueco.
Y no, desde... la calle, yo tengo una cosa especial y Rafael sabe por qué es especial lo de Agapito Mayor que lo tengo hoy. Así que Rafael sabe la historia bien. Nosotros, sí, señor.
No, eres un bárbaro. Damas y caballeros, desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Ya un día soleado, un día bello, un día del típico Miami.
Sí, Chambi, ¿cuál es tu segundo apellido?
Mi primer apellido es Campos del Campo.
Pero acá hay una pregunta, ¿y Campos dónde nació? ¿Él no tiene pueblo? ¿Qué pasa?
En Bejucal.
Ya no tiene pueblo de tu, bueno.
En Bejucal,
muchachos, que es una...
Ciudad acogedora.
Una gran república de Bejucal.
A mí me gusta más la república de Chacopún.
Ahora se fastidiaron la gente de Bejucal, porque ahora se llama La Tierra de Andy García.
Sí, esa, bien se ve que usted conoce el área, ¿eh?
¿Cómo no? Eso sería. El hijo del alcalde.
¿Cómo no? Y mucha gente ilustre que debe Bejucal, que no...
Sí, sí.
El general Juan Delgado.
Imagínate tú. Bueno, ¿qué les parece? Hay mucho de qué hablar. Estaba viendo en la televisión, lo crean o no, NASCAR, para que ustedes vean. Okay. Es muy aburrido. Eso es el único deporte que hay en vivo. Okay. Para que ustedes vean. Bueno, damas y caballeros, tenemos mucho. Tenemos pelota, tenemos, bueno, por lo menos, algunas cositas de la pelota, tenemos más cosas que están negociando, mucho fútbol, muchas competencias motorizadas, así que le vamos a pedir a Danilo Fuentes Cortés, que no sea malo con nosotros, que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en su columna en MLB.com y en Sports Illustrated, Tom Verducci, que es uno de, para mi juicio, uno de los mejores cronistas deportivos de la pelota que hay en el mundo.
Así es.
Sí, así mismo. dijo algo que, bueno, a todos se nos había ocurrido, pero él fue el primero en decirlo. Nunca ha sido más importante que ahora que los dueños de equipo y el sindicato de los peloteros de MLB se pongan de acuerdo. De todas las huelgas que han habido en toda la historia del béisbol de las grandes ligas desde 1972, esta es la más crucial, si es que se da, porque si no hay un acuerdo, MLB estaría ausente por casi 18 meses. O sea, desde la Serie Mundial del año pasado, por supuesto, en octubre, hasta la próxima temporada, si todo marcha bien, en abril, 18 meses.
Sí, ¿qué le parece? Sin duda, eso es... nosotros ya estamos hablando de esto, hemos dado 25 teorías de lo que puede pasar y lo que deja de lo que pasaría si no existe la pelota. Y más que la pelota, siempre ha sido el deporte que ha levantado este país. En un momento de crisis, no ha sido el baloncesto, no ha sido el fútbol, no ha sido, pues, hasta un momento puede haber sido el boxeo, con la famosa pelea de Schmeling y Yoruris, las carreras de caballo, porque es un animal noble, pero la pelota siempre ha sido el constante. Y siempre se ha elevado a los héroes de la guerra de la pelota. Si la pelota no llega a un acuerdo, si no llega a un acuerdo ahora, ahí está mal. No sé si ustedes vieron los comentarios de Trevor Bauer. Y Trevor Bauer le dijo a parece que le estaba escuchando ayer el programa.
Sí, soltó lo de Cobora, pero lejos.
Defiende, tú estás aquí para defender, para representar a tu pelotero, pero no te metas con la Unión, por favor.
Exactamente. Entonces, yo hasta ahora es el único, creo, que ha hablado, Chambi.
El único.
Pero está claro decir, okay, Cobora puede tener su asunto, pero ya lo dejan que entre en un terreno que a él no le pertenece, no más mínimo. Y está creando, en realidad, esa situación, pues está creando un problema grande. Porque, vamos a decir, la gente pierde autonomía. Como tú dices, pero hay un individuo aquí que simplemente es el que dirige todo esto, o el que influye la dirección que va a coger esto, ya pierde la autonomía todo, ¿tú sabes? Esta lucha, vamos a llamarle, esta negociación entre dueños y peloteros, se altera completamente con un tipo que diga, no, aquí lo que hay que hacer es esto, y la gente sigue lo que dice el tipo.
Acuérdate que en Estados Unidos hay unas palabras muy interesantes: conflicto de interés.
Exactamente.
Y tú has negociado muchos contratos, y cuando hay un conflicto de interés, inmediatamente se para.
Sí.
Se para o te tienes que ir. Y si hay alguien que tiene un conflicto de interés en esta bronca, es él.
Lo que está planteando él es un conflicto, ya, ¿okay? Uh-huh. Sí, mucha vuelta. Oye, los que no tienen quien lo defienda son los jugadores de Liga Menor, y acaban de votar un chorro de ellos, completo, para afuera.
Completo, para la casa, o sea, muchachos,
Tienen más despidos.
Exactamente. Esto le tiró un salvavidas por un ratico David Price, el pitcher ahora de los Dodgers, le da $1,000 a todos los que estén creo que fuera del roster de 40, o sea, los más desamparados, le da $1,000 a cada uno. Supone que hay como 120 que son afectados positivamente por eso, pero los clubes los han votado, simplemente.
Correcto. Solamente en este momento hay 10 equipos, y voy a nombrar los equipos, que van a pagarle el subsidio de los $400 semanales a los jugadores de ligas menores, y son los siguientes. Nosotros hablamos mal de los Marlins, hoy tenemos que hablar bien de ellos. Son los Padres de San Diego, los Marlins de Miami y los Marineros de Seattle. Se han comprometido llegar hasta agosto en los pagos. Los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Tampa Bay Rays, Texas, Baltimore Orioles y los Medias Blancas de Chicago, dice que lo harán hasta por lo menos durante todo junio. Después de junio no hay nada. Incluso lo que sí los White Sox han hecho es que le han entregado un subsidio a 25 jugadores. Ya, ay, perdón, el último equipo es Filadelfia, que tiene previsto todo junio. Pero ya después de junio no hay más nada.
Impresionante. Pero que también es cosa de las actitudes, porque no sé si ustedes leyeron el artículo que hubo en Sports Illustrated de Bryce Harper con la foto de él y todo. Dijeron, me digan lo que me digan, pase lo que pase, yo no voy a dejar de escupir. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos lo que está pasando en Europa todas las ligas europeas también tienen dicho por el gobierno y por los dueños de equipo, por favor, traten de no escupir. Y los jugadores europeos han dicho, bueno, nosotros estamos acostumbrados a escupir, a veces lo hacemos sin querer, pero vamos a hacer lo posible para no escupir, o por lo menos no escupir tanto, ¿okay? Vamos a hacer lo posible para trabajar con ustedes. También hacen otra cosa con la nariz, que no la puedo decir al aire en vivo, y también dijeron que iban a dejar de hacer eso. Pero mira, los peloteros dicen, oye, pero de cualquier manera, si nos van a examinar dos veces por semana y vamos a dar negativo, ¿qué importa que escupamos? Para que tú veas la diferencia entre un pelotero americano y un futbolista europeo, que ellos están dispuestos a trabajar con la gerencia y con los gobiernos, mientras aquí dicen, yo voy a hacer lo que me da la gana, tú no me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer.
Sí, y el que esté masticando tabaco, que hay un grupo grande que lo hace, va a escupir, porque claro. si se traga eso, un poquito rato está con una úlcera.
No, y las semillas de girasol, Rafael, las semillas de girasol que pegó, el chicle que están siempre marcando.
Sí. Están constantemente marcando, eso, o sea, no. Y luego, ustedes vieron que Glavin, las declaraciones de Glavin que le dijo a los peloteros, lleguen a un acuerdo porque jamás los dueños van a cargar la culpa, siempre serán ustedes los culpables.
Sí, y Glavin tuvo a frente del sindicato muchos años.
Exactamente, y un tipo de excelente, un hombre que, yo te digo, he perdido el respeto por muchos jugadores de pelota, ¿verdad que sí? Bryce Harper sabíamos lo que era.
Sí, no es sorpresa.
Sí, ese es lo mismo, lo decía en la envoltura, ¿eh? Yo soy así y así voy a seguir siendo. Y es feo, o sea, es feo. Sobre todo como tú lo que estás diciendo, Pepe, que hay otros atletas, estamos viendo a la NBA que está tratando de regresar el 31 de julio, no que han dicho que van a regresar, que están tratando de regresar para el 31. Tienen problemas de cómo va a ser los playoffs, si sí o si no.
Sí,
pero por lo menos están tratando.
Una encuesta entre los gerentes generales y la mayoría lo que quiere es arrancar con el playoff, con 16 equipos en el playoff, y van a arrancar ahí, olvidarse de la temporada regular.
Correcto, pues mira, es cuestión de tener buena fe y buena voluntad, porque mientras las competencias motorizadas de NASCAR se están preparando para comenzar mañana en Bristol, Tennessee, su cuarta competencia en 4 semanas, y ya recibieron el visto bueno del estado de Virginia para celebrar carreras ahí, ya tienen una prevista en la Florida, 2 previstas en Texas, y en Texas se permite el 25% de los aficionados en el estadio. O sea que mientras un deporte está festejando todas las semanas, y en este país, claro, porque en otros países hay deportes que comenzaron hace un mes, están celebrando competencias, están los peloteros estancados desde hace 2 semanas en una negociación, y yo no veo que estén avanzando mucho.
No, en este momento eso es lo que la está parando, no la pandemia.
No. Ellos tienen una pandemia interna.
Exactamente. Lo que está parando es porque hasta que no lleguen a acuerdo no arranca. Que sea la pandemia o no sea la pandemia. Mientras ellos no se pongan de acuerdo, no habrá temporada. Y hasta ahora no han hecho ningún tipo de problema.
No han hecho nada.
Sí.
O sea, es triste que no haya habido un progreso. Que no haya habido una movida de un lado para el otro. No, los dos bandos, esto es lo que yo quiero y no me voy a mover. Al mismo tiempo, como yo digo, yo no, los dueños son, vaya, lo más cerca a la explotación, si se puede llamar, pero al mismo tiempo ellos tienen mucho la ability, o sea, tienen mucho en la mesa, y han puesto su riesgo y todo, o sea, yo veo su parte más que la de los peloteros.
Los peloteros dejan de ganar, esta otra gente están perdiendo dinero en su inversión, cada vez que un día muerto es un día que pierden plata. Dueños, los peloteros en realidad no pierden dinero, estén parados o no estén parados, ellos dejan de ganar si le cortan el salario, pero ellos no pierden nada, ellos no tienen merma ninguna, ellos no tienen gasto.
Y volviendo al tema del inaceptable de Scott Boras, jamás habla por el pelotero Liga Menor. A él no le importaba
porque no gana plata con ellos, porque no gana ni un centavo, no le importa.
No han salido, y tú me dices, bueno, los grandes han dicho, mira, vamos a hacer algo, sobre todo para los próximos compañeros. Oye, si hay un juego que se supone que sea un juego de equipos, es este, y ha pasado a ser el juego más egocentrista del mundo.
Sí, señor.
Esto, mira, hay un cuando comenzó cuando se batea un jonrón, que los peloteros se admiraban ellos mismos y todo, me recuerdo, y no sé si fue yo, Garagiola o Tim Carver, sé que era uno de esos dos, dijo: señores, esto puede ser el comienzo de un individualismo que nunca ha existido en la pelota. Óyeme, estaba claro, comenzó con aquello y mira por dónde va.
Sí, eso rompió aquella, vamos a decir, pacto de ética, que tú no celebrabas un jonrón nunca. Que si tú celebrabas un jonrón, ya tenía de ver el pinche contrario a darte un pelotazo.
Exacto.
Eso no se hacía. Era la parte de ética del juego.
No sé si hablando de los peloteros, ¿han leído la historia de Esteban Loaiza?
Sí, sí.
Óigame, ¿hasta dónde? Votó 44 millones de dólares.
Correcto.
Bueno, perdón, votó los últimos 44 millones que le quedaban. ¿Sabe yo cuándo votó anteriormente a esos?
Sí. Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Eso.
Bueno, quería comentar rapidito que la revista Forbes, que todos los años nos brinda los mejores atletas y las mejores franquicias, de por lo menos en dinero, las mejores pagadas, tiene su lista este año de los atletas. Y no son la lista que generalmente uno está acostumbrado a ver, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Este año el atleta mejor pagado, ya sea por sueldo de su desempeño en la cancha o por promocionar productos, es Roger Federer, el tenista suizo, que el año pasado se embolsó 106 millones de dólares. Claro, como es suizo y vive en Suiza, le tiene que pagar el 56% de lo que gana al Estado. Okay, así que de esos 106 millones se quedó con 40 y pico, para que ustedes vean. Cristiano Ronaldo,
¿que vivía en Monte Carlo?
Se mudó para Monte Carlo.
Yo pensaba que se mudaba, que él vivía en Monte Carlo por esa razón.
Porque Fernando Alonso sí vive en Monte Carlo.
Pero ahí no pagan impuestos.
Y hay muchos atletas que se han mudado para Monte Carlo. Pero ya los países están comenzando a decir, sí, tú te mudaste para allá, pues mira, no vas a tener un pasaporte de este país.
uno de los primeros en mudarse para Monte Carlo, yo me recuerdo, fue aquel jugador rumano que se llamaba Anastasi, Willy Anastasi. Sí.
Que era una clase de berrinche en doble. Este era un tipo que era una bronca completa. En una época de bronca, porque teníamos a Jimmy Connors, a
McEnroe.
Exactamente, una serie de gente que metía una McEnroe, y tenía una bronca siempre. Rompían raquetas y ese lío.
Yo. Bueno,
Déjame ver si Roger Federer se mudó para Monte Carlo. Cristiano Ronaldo es el número 2 con 105 y Leo Messi el número 3 con 104. Neymar el número 4. LeBron James es el primer atleta que norteamericano, no solamente norteamericano, sino de un deporte de este país, número 5. Luego Stephen Curry, Kevin Durant, Tiger Woods, Kirk Cousins, Carson Wentz, fútbol americano, Tyson Fury, Russell Westbrook, Lewis Hamilton, Rory McIlroy, Jared Goff, fútbol americano, Conor McGregor, ustedes lo conocen muy bien, MMA, el primer pelotero de béisbol de las grandes ligas, o el primer pelotero de cualquier liga del mundo que aparece en esta lista de los 100 mejor pagados, es Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, con 27.3 millones, porque ustedes ya se recordarán que el contrato que firmó Mike Trout, el primer año le van a pagar 25, no va a ganar más hasta el próximo.
Sí.
Así que Clayton Kershaw aparece como número 57 en la lista de los mejores 100, para que ustedes vean, yo me acuerdo cuando la pelota estaba entre los mejores, y el próximo pelotero que aparece en la lista, no veo más peloteros, Chambi.
Eso te demuestra algo muy sencillo, que no son mercadeables, porque Federer no ganó el dinero ese jugando tenis. Probablemente no. Ganó el 30% o el 20% fue en tenis, lo demás es en todo lo que él colecta fuera del terreno.
Correcto.
Lo mismo. No sé cómo estará el salario de Cristiano Ronaldo y de Messi, pero sé que ellos reciben un dineral por fuera.
Sí,
pero
los días de Jim Palmer, cuando yo vivía en el área metropolitana de Washington, Jim Palmer patrocinaba calzoncillos, cereales, estaba en pancartas, hacía anuncios en la tele. Y claro, además de los millones que ganaba con los Orioles de Baltimore, le entraban otros cuantos millones por patrocinar cualquier cosa, ¿okay? Ya eso no lo ves en la pelota hoy en día.
Pero sí, mira, y claro, voy a usar un ejemplo muy malo, pero aquí hemos visto anuncios de Dwayne Wade, aquí hemos visto anuncios de LeBron James, aquí hemos visto anuncios de futbolistas americanos. ¿Hemos visto algún anuncio de peloteros?
No.
Es más, la única vez que pusieron a José Fernández en una barda fue el día que murió, que las cogieron todas para decirle adiós. Mike Lowe era mercadeable y jamás, nada. La pelota es horrible, la pelota es horrible. Y yo me recuerdo, dime una cosa, el que empezó el lío del mercadeo en el baloncesto fue Walter Kennedy, muy leve, y después lo cogió el genio que fue... que acaba de fallecer ahora, el que fue por muchos años el comisionado de la NBA.
Sí.
Porque David Stern. Y Walter, yo me acuerdo que Walter Kennedy, cuando se unió a la NBA con la ABA, que la ABA era una liga inferior, pero una liga que era genial en el mercadeo, dijo: señor, aquí lo que tenemos que crear es que todos los equipos tengan uno o dos personalidades, no atletas, personalidades, para que cada vez que en una ciudad la gente lo vaya a ver. Claro, después de eso usted lo cogió y lo hizo 100,000 veces al nivel que Walter Kennedy había hablado. Y cuántas veces aquí las personas iban a ver los equipos cuando los hits eran horribles, por ver al jugador del otro equipo.
Exactamente. Hay un artículo que yo lo he citado varias veces, hace meses que lo escribí, que se llama El Atleta Invisible. Y
¿sí?
Es sobre Mike Trout, que es el mejor jugador, pero nadie sabe qué rayo es.
Nadie sabe dónde está cero.
Así es, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, yo se los prometo, pero me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí, mantenga la sintonía.
Radio Martí. El... mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Playboy Guajiro Peña, ¿qué pasó?
¿Estás al aire en vivo? ¿Eso es lo que pasó?
No, yo estoy oyendo ahí una música, Benny Moré. Bueno, señores, hoy es viernes y tengo algo especial. Tengo uno de los mejores pitchers que dio Cuba, que no jugó Grandes Ligas, pero se llama Agapito Mayor. Nació en Santa Clara, Las Villas, agosto 18-19. Debutó 19 años con Amendares en el año 38 hasta el año 53. Todo eso fue con el Amendares. Igual entró al Hall de la Fama. Voy a empezar con Agapito Mayor, con unas cosas increíbles. Él fue uno de los pitchers grandes zurdos que tuvo Cuba. Jugó 380 juegos, completo 340. Ganó 68 y 64. Porcentaje de 972. Le dieron 915 hits. Ponchó 360. Base por bola 240. Y su average fue de 327. Es el único pitcher que pichó en la Serie Mundial. Ganó en el primer juego de la Serie Mundial en el 49. El Amendares ganó 3 juegos. 2 abriendo y 1 de relevo, para ser el único en la historia que en 6 juegos pichara y ganara 3 juegos. Eso fue en el año 49. El caso de Agapito, él fue a México y no jugó mucho en México, solamente 4, pero no lo pusieron en el Hall de la Fama, pero está en el Hall de la Fama aquí en el año 33, y cuando lo pusieron ahí, el señor Andrés Fleitatite dijo, estamos poniendo alguien que se merecía estar desde Cuba. Aquí está Agapito Mayor, una de las figuras estelares. Agapito se retiró y fue a vivir a Tampa, a Ybor City, junto con Amoró por 8 o 10 años, hasta que falleció en Tampa. Hoy quería decir que este programa está dedicado de Agapito Mayor al señor Colavito, Rocky Colavito, y el señor Charlie Finn, dueño del Kansas City. Y voy a decir por qué. En el año 64, el señor Charlie Finn hacía promociones, fue el que inventó los uniformes en colores, y puso un muñequito y puso un zoológico, y tenía una mula que era la que paseaba con nosotros por todas partes en un avión especial. Pero bueno,
Con Avito le faltaban 6 jonrones para batear 300. Él se lo compró al Cleveland en el 64. Y oigan esto, Charlie Finley sabía que era una promoción grandísima y lo anunció en toda la prensa en Kansas City y donde quiera. ¿Qué pasó? Que Colavito batió el número 300 de su carrera en Kansas City. Charlie Finley bajó con su hija que siempre estaba con él y le presentó una cosa lindísima de plata, una bandeja con 300 peloticas. Y decía Rocky. Okay,
thank you.
Una cosa, 300 peloticas, es una cosa increíble. Lo de Charlie Finley, la promoción. Ese día entraron más fanáticos que nunca, que nosotros estábamos ahí jugando, nunca habían entrado 28,000, entraron como 30,000 parados todo el mundo. Charlie Finley, haciendo promociones, era un mundo. Pero ahora viene la noticia. En el año 67, habíamos un grupo de latinos. Pedro González, dominicano. Joaquín Acuí, cubano. Luis Tian, cubano. Víctor Davalillo, venezolano. Orlando Peña, cubano. Tito Francona y Colavito y Gustavo Gil. Eso fue en Cleveland en el 67. Y nuestro querido amigo, Colavito, era el hombre más. Nunca nosotros los latinos tuvimos una persona que nos ayudara tanto. Increíble. Todo, él, una cosa increíble, Luis Tian decía, porque estaba Yoka, que era el manager, que era una bomba atómica, y Colavito siempre estaba peleando con él, porque no nos trataba a nosotros. No crean ustedes que jugar Grandes Ligas en aquella época era muy fácil. No, el señor Colavito y el señor Tito Francona estaban junto con nosotros. Y voy a decir de Tito Francona. Tito Francona jugó conmigo en Almendares y su hijo es uno de los grandes managers con el Cleveland en este momento. Así que nació en Cleveland y está manejando en Cleveland. Una cosa increíble. Pero voy a mencionar a Charlie Finley, que hizo una cosa bonita para los niños. Hizo una cosa eléctrica al lado de home plate. Un conejito salía que la ampalla apretaba un botón con el pie y salía un conejito y una bandeja con muchas pelotas. La ampalla la cogía y se volvía a ir. Y aquello era lindísimo para los fanáticos. Así que yo estoy contento de hoy dedicar el juego al señor Charlie Finley y al señor Colavito, que se portó, está viviendo en Nueva York y fue uno de los grandes peloteros. No solamente batió ese año 34, batió 374 jonrones en su carrera, Colavito. Y lo pasaron por alto y nunca lo mencionaron. Perdió los 15 años y no lo metieron en el Hall de la Fama. Así que Colavito, así que Colavito es una de las personas que más yo he querido en mi vida por la forma que nos trató a nosotros los latinos. Así que Lacayo, felicidades a todos y que la pasen bien. Pónganse parchito en la boca, no dejen de hacerlo, ¿ok?
Ya tú sabes, Guajiro Peña. Bueno, caballeros, ¿algún comentario?
No, lo que quería hacer es el caso de tantos latinos. Ayer le dije a los latinos que estaban en Kansas City, yo le dije a los latinos que estábamos en Cleveland. Qué casualidad eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando él llegó ahí en 64, ¿ustedes saben quién debutó en Grandes Ligas? El señor Campanari, ese año. ¿Qué le parece? Y estábamos juntos siempre. Colavito era italiano y Tito Franco era italiano, pero los dos hablaban español. Y eso nos ayudó mucho. Pero sinceramente, le voy a decir a los fanáticos, si hay alguien que uno de nosotros tenemos que agradecerle, se llama a Rocky Colavito, que está viviendo en Miami, en Nueva York, donde él nació. Felicidades a todos y que la pasen bien.
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Caballeros, voy a tener que dejar de decir algún comentario, porque entonces se mete otra vez el Guajiro Peña con más comentarios sobre su comentario.
El doble play.
Champi, ya no. Busqué el dato de Roger Federer. Roger Federer vive en Suiza. Los tenistas que sí viven en Monte Carlo son bastantes. Novak Djokovic, Petra Kvitova, Marat Safin, el austríaco Tomás Berdych, Carolina Wozniacki, entre muchos. O sea, hay más de 40 tenistas profesionales que viven en Monte Carlo.
La mitad de la población, por lo que veo, porque ahí hay mucha gente.
Pero Roger Federer no es uno de ellos. Así que
Roger Federer es, ¿cómo se llama? Es fiel a la causa.
Sí, bueno, ellos pagan impuestos un impuesto grande, pero tienen un país que es un reloj, en realidad.
Sí.
Y no pagan más nada que eso, ¿ok? Uh-huh. Ahí todo yo tengo familia suiza y tengo ahí, y ahí tú no pagas universidad, no pagas absolutamente nada, no tienes una serie de cosas, tienes un sistema médico tremendo, y todo eso lo pagas, ¿ok? Aquí el 56% de lo que dijo Pepe que pagaba, o que te quedan 44%, ¿ok? Aquí nos quedan menos de 44% a nosotros, una vez que pagamos todas las cosas. Esa es la cuenta que hay que sacar, ¿ok?
En California te queda aún menos, para que tú veas.
¿Cómo?
Sí. En California te queda 10% menos porque tienes que pagarle 10%.
Exactamente, pero tienen más, ¿ok? Tienen más servicios que aquí. California es un estado más, tiene más servicios de todo tipo que nosotros. Okay. Y hay que pagarlo. Okay, la gente...
Yo siempre hago esta historia, no sé si la lo he hecho, me paran, que mi sobrino una vez fue a Suiza por trabajo y la llamó la muchacha que la iba a manejar el día anterior, el día después, y le dijo, mañana tenemos que estar en la oficina, hay un meeting a las 8 de la mañana, así que paso a recogerte a las 7 de la mañana. Y mi sobrina pensaba que estaba quedándose bastante lejos, y cuando llegaron el viaje fue 10 minutos, y cuando llegó estaba el parqueo vacío, y entonces ella, la muchacha, va y se parquea al final del parqueo, le dice, este es el parqueo que te toca, dice, no, aquí podemos coger cualquier piso, dice mi sobrina, ¿y por qué no te parqueas aquí adelante? Dice, no, eso es para los pobres, los que lleguen tarde, tú te imaginas si tuvieran que caminar desde aquí atrás.
Exactamente, esa es allí, es una cosa suiza. Tú llegas temprano y te parqueas lo más lejos posible, para que el que llegue un poco atrasado no llegue atrasado, no tenga que caminar tanto, ¿ok?
Sí, eso es una cosa muy puntual.
Pero eso es insoportable, creo que sepa. Okay, yo tengo mucha familia suiza y me queda viviendo allí full time. Tengo dos sobrinas que viven ahí, como dicen, part time, porque tienen casa allí, etcétera. Pero tengo un sobrino que trabaja en la Swatch, ahora trabaja de gerente de una compañía que hace botellas térmicas de esas, y vive en Berna, okay. Y me ha contado, me dice, ahora tuvo un niño, y dice, no, tío, nosotros llevamos Sandra se llamó la mujer, Sandra fue, y cuando salió del hospital, le dijeron, bueno, firme aquí, simplemente, y nosotros no tenemos que pagar nada, absolutamente.
dicen que, creo que era, ¿cómo se llama? El Zayas, no fue uno que fue el presidente en Cuba.
Zayas, sí, Alfredo Zayas.
Alfredo Zayas, que dice que cada vez que llegaba a todos los lugares decía que Cuba ha sido así, porque Cuba va a ser la próxima, va a ser la Suiza de las Américas, hasta que dice que un día uno de los asistentes le dijo, señor presidente, ¿y cuándo van a empezar a desembarcar los suizos?
Y se dieron esta palma lo dijo también, tú sabes, te voy a hacer a Cuba la Suiza de América, el primer presidente que tuvimos, y Máximo Gómez, que es un viejo gaya zorro que se la sabía toda, digo, ¿dónde están los suizos?
¿Y dónde van a estar? ¿Dónde van a empezar a desembarcar? Pero bueno, Pepe, hay otra, el boxeo regresa,
a mí, tú sabes que estábamos hablando la semana antepasada, a mí, yo siempre me he preguntado, el boxeo de todos los deportes que hay, debería ser el más fácil para que la gente regrese.
Bueno, yo mencioné los otros días lo de la,
sí,
lo que vale como $12,000, nada más que para las pocas personas que estén allí entrando. Porque son 100 personas, dice que son alrededor de 100 personas lo que se necesita, porque estamos hablando que sí, efectivamente son dos boxeadores, pero en una velada hay, digamos, 8 boxeadores.
Correcto.
Y cada grupo,
pues, ¿sí?
Y uno de los que va a regresar es Félix Verdejo, uno de los grandes prospectos puertorriqueños, más llamado como el diamante, el cual he entrenado en lo que en mi humilde opinión es el mejor entrenador cubano, Ismael Salas. Ismael Salas se fue de Cuba en el año, creo que 1988, se quedó en Tailandia, inclusive él está casado con una tailandesa, muy amigo de Radio Martí, cada vez que por ejemplo, en esta última pelea que tuvo, él se volvió loco, dice que él oía a Radio Martí en Cuba, dice fue una de las puertas mías para irme. Él siempre, nunca fue boxeador, siempre fue entrenador, ha tenido muchísimos campeones, yo sé que aquí hay otros cubanos, que hay 10 o 12, en mi opinión, este señor, no solo por la cantidad de campeones que ha tenido, él ha llegado a tener como 12 o 15 campeones hasta este momento, sino con la cantidad de boxeadores buenos que ha entrenado. Es una persona muy 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 noble, como digo, está casado con una tailandés, vive en Tailandia, pero ahora, y tiene este muchacho a Félix Verdejo, el diamante, es un puertorriqueño, y hay una pelea grande que probablemente sea en agosto, que todo el mundo va a estar, piensan, muchos que piensan que esto es una pelea jamón, pero yo no creo que lo sea, y es la de Lomachenko, Vasily Lomachenko, más considerado el mejor boxeador del mundo libra por libra, frente al hondureño Teófimo López, un muchacho aquí de Miramar, de Dania, compitió en las Olimpiadas por Honduras, porque no hizo el equipo americano, pero como él nació aquí, y sabe que cuando un muchacho nace aquí, pues puede competir por su tierra, y compitió, y no sé si ganó la medalla de oro o la medalla de plata, pero es un tipo extremadamente violento, no gasta golpes, y yo creo que va a ser una buena pelea. Yo creo que Lomachenko va a estar, puede ser que él se espere una cosa y le salga otra. Es una gran pelea. Y la otra que eventualmente vendrá, y para mí va a ser una pala, están hablando de Mike Tyson con Holyfield. Yo he hablado con Holyfield, y en mi opinión, yo creo que Holyfield está tocado. O sea, yo creo que Holyfield no está todavía puchendrón, pero está bastante lento.
Exactamente, y habla con un poquitico de...
Yo creo que sería una pelea criminal para ambos. Al mismo tiempo, Tyson es un poquito más joven, son 53 años, pero el otro creo que tiene 56. Y yo creo que nadie que esté por arriba de los 50 debe estar arriba de un ring de boxeo peleando. Eso
es una payasada completa. Realmente.
Totalmente.
Oye, pero... Aquí está el Cepillo Carrillo, me están diciendo.
Oye, sí, no, oye, Chandy, tú has visto las tomas de Tyson, que está, parece que ha cobrado algo, ¿eh?
Él está metiendo un golpe duro. Tyson es un espécimen, eso no, no,
claro,
no
es claro, claro.
Un hombre fuerte, un hombre que...
De 53 años, el físico ese es tremendo, pero de ahí a que boxee es otra cosa.
Y entonces inclusive están diciendo porque también con Tyson Fury. Señores, Tyson Fury mide 6'8". Y Tyson Fury tiene 34, 35 años. Y por muy mal que esté, es más rápido en este momento que Tyson.
Claro.
La gente está pensando en Tyson de hace 30 años atrás. No, exacto.
Pero
eso
tú
no.
¿Sabes cuál es lo malo, Chambi? Que yo conozco mucha gente... Perdón, que va a pagar $120 por ver a Mike Tyson pelear contra Evander Holyfield.
Exactamente, sí, eso lo saben.
Seguro. La gente lo paga.
Es más, yo sé que es uno grave. De ellos. Uno de ellos se llama Edenio Navas González.
No, Edenio se roba la señal. Eso.
Por lo menos va a tratar de robar.
No, por lo menos tratar de robar. Yo honestamente no creo que esa pelea debe ser, es más, esa pelea no es buena para el boxeo.
Totalmente, eso es una burla. Es
una burla. Así sea un peleón, porque pues, sí, puede ser que sea un peleón de dos hombres de 50 y tantos años.
Bueno, yo todavía estoy esperando que me devuelvan los 25 pesos que pagué por Manny Pacquiao contra hace 3 años, ¿se acuerdan?
Contra Mayweather, contra Floyd
Mayweather. Correcto, que nos reunimos entre 4 o 5 amigos y la alquilamos, y todo el mundo está tratando de que nos devuelvan el dinero todavía.
Eso fue otro, por favor, hay cierta pelea que nunca, esa pelea debería haber sido 10 años atrás,
o sea, o 8 años atrás, antes que se hiciera. Pero Mayweather estaba esperando que Pacquiao se pusiera viejo para hacer el show que hizo.
Sí.
Yo extraño el boxeo de verdad como antes. Por ejemplo, en la matazón de Bayamón, cuando Alexis Argüello por poco le arranca la quijada a Escalera, el boxeo de verdad, de 15 rounds, donde no se regalaban los títulos como ahora. Ahora cualquiera campeón mundial.
Pues y había que pelear. O sea, había que... O sea, tú eras campeón, tú tenías que pelear con alguien entre los primeros cuatro. O con el número cuatro, con el número uno, pero tú tenías que pelear con ellos. No es hoy en día el que... Mira, las personas me dicen, no, es que el boxeo está comprado. No, mira, el daño para mí y alguien que le encanta boxeo, el daño al boxeo no es que esté comprado. Las malas decisiones, los delincuentes en el boxeo, el AMPA en el boxeo siempre ha existido y seguirá existiendo. Ahora bien, lo que nunca existió es las 5 divisiones que existen hoy en día. Eso sí es una burla. Eso sí es una burla. Porque ahora yo soy campeón de los heavyweights y nadie me puede ganar. Y ahí viene alguien y me dice, oye, ¿tú sabes qué? Pero Pepe está en la edición semi-completo y yo te voy a pagar a ti X cantidad de dinero para que pelees con Pepe. Tienes que bajar a un peso menor. Y entonces yo llego y abdico. Digo, no, o sea, claudico mi título. No me interesa. El sueño mío es siempre ha sido ser campeón de los semi-completos. Por favor, ¿a quién estoy engañando? Y ahí es donde vienen los problemas. Hay grandes, pero una cosa, hoy en día hay grandes boxeadores, hay grandes atletas, lo que desafortunadamente son unas palas el boxeo. Por eso que cuando hay una pelea como la de Lomachenko contra Teófimo López, oye, tienes que aplaudirlo porque ese es el tipo de pelea que yo estaba acostumbrado a ver todos los meses, una o dos.
No es solamente que hay 5 confederaciones y antes había solo 3, sino que también tenemos más divisiones entre esas. Antes habían solamente 10 o 12, ahora casi 20.
No, pero es que mira, hoy en día hay, y esto es serio, hay campeones clásicos, hay campeones interinos.
Interinos. Campeones mundo, mundial, campeones América, campeones norteamérica.
O sea,
es que además, hoy en día aumentas o pierdes 5 libras y ya puedes retar a alguien. Antes tenías que aumentar o perder 20 libras.
Y 2 libras y media también. Con 2 libras y media ya hay una... ya. Entonces hay organizaciones que no sancionan esas, pero hay otras que sí. Cuando tú te pones, no, las 8, no, porque Pacquiao ha sido campeón de 8 divisiones. Perdón.
Sí.
Pacquiao ha sido campeón de 3 divisiones. Las otras 5 son infadas. Porque antiguamente estaba el peso gallo y estaba el peso pluma. Pero hoy en día está el gallo junior, el gallo, el super gallo, el feather junior, el pluma junior, el pluma y el super pluma. O sea que estamos hablando que en 10 libras hay 6 pesos, por favor.
Increíble. No puede ser, no puede ser. Así que bueno, vamos a preguntarle al Cepillo Carrillo si él piensa que se van a poner de acuerdo los peloteros y los dueños la próxima semana para que haya, porque ya supuestamente el 14 de junio abren los campos de pretemporada.
Es triste que probablemente, ¿cuál fue lo que... ¿quién estaban ustedes citando que dice que 18 meses sin pelota? Es que no lo puedo concebir. Tienen una gran oportunidad. Y déjame preguntarle a ustedes, ¿hay alguien que ha dicho que tienen que jugar pelota, sea pelotero o dueño? ¿Hay alguien que ha dicho, tenemos que regresar? ¿No lo he escuchado?
No, es que ni siquiera se ponen de acuerdo en la primera opción de cómo repartir la plata.
Entonces tienes Bundesliga, tienes el... hasta exhibiciones creo que de tenis y tiene...
No, pero mira, Champi acaba de mencionar que para un pleito de boxeo tú tienes que examinar a 120 personas, ¿ok? Para mañana, la competencia en Bristol, Tennessee, de NASCAR, ¿ok? Sí. La identidad de NASCAR le entregó un folleto al Departamento de Salud Pública de Tennessee con las 1,200 personas que están relacionadas con la carrera, todas dando negativo al coronavirus, para que tú veas.
Wow. ¿Y la pelota? ¿Y la pelota?
No se pueden poner de acuerdo.
No, no, no. Los egos son más grandes que los jonrones.
Oye, hasta el Guajiro ha participado en este programa. Y si el Guajiro puede participar en esto, y los otros peloteros no se pueden poner de acuerdo. Y los dueños también.
Pero los dueños también son culpables de esto. Yo no sé, yo honestamente yo me siento bien negativo y yo soy una persona sumamente positiva. Pero con la pelota, porque es que venimos cantando hace mes y tanto que no hay dirección, que no hay, porque todo está en el aire, todo está en el aire. Hoy mismo la NBA dijo, estamos pensando abrir para julio 31. Estamos pensando, pero ya por lo menos hay una...
Claro, la NBA ha hecho muy bien. Ellos tienen un plan. Entonces, si no tienen el plan A, tienen el B. Pero están haciendo lo correcto, porque no lo cogen. En el momento que pueden entrar, entrarán o no entrarán. Pero ellos están haciendo, y no están hablando bagazo, vamos a decir, toda esta cantidad de proyectos que tienen las grandes ligas, vamos a hacerlo todo aquí, vamos a hacerlo allá, esta cosa. No, esta gente no, ellos tienen lo de Orlando, si va, o lo que sea, y están lo que están viendo, si van a hacer con el playoff ya, o con todo.
Dejar la
temporada regular fuera. Eso es lo que están viendo. ¿Lo harán o no? Pero tienen un plan para eso, con una fecha.
Exacto, y mueven la fecha, mueven lo que sea. Pero hay, esta gente no tiene nada. También recordemos una cosa, y no vamos a dejarla pasar por alto. El único deporte que no tiene tope salarial es la pelota.
Sí.
O sea, cuando él habla, la pelota habla de injusticia, o sea, los peloteros de la injusticia. ¿Pues ustedes no tienen tope salarial? Si hubiera un tope salarial, hubieran jugadores que ganarían más, pero los superastros no ganarían ese soldazo.
Sí.
Y eso ellos lo van a proteger hasta el final.
No, eso cada vez que lo plantean ahí, se tiran el sueldo. No.
Mira, hoy yo estaba hablando con un comentarista y cuando le mencioné, le dije, mira, tú sabes lo que más me duele es que ellos jamás, siempre se quejaron de los dobles juegos, lo que hablamos ayer. Y ahora están dispuestos a tener hasta 3 dobles juegos por semana. Para que entonces no estaban preocupados por el lo que estaban preocupados era por el dinero.
Sí, claro.
Bueno, oye, otra cosa. Tengo aquí el traje de baño. Esto es como una nota de Guajiro. El primero de junio abren las playas. Voy para allá.
Bueno, Carrillo, ya te vamos a poner la silla caliente. Podemos invitar a comentaristas o no se va a poder hacer.
Bueno, sí. Pensamos que cuando el edificio esté abierto de nuevo que podemos hacerlo. Creo que sí. Pero hay que esperar, creo que una semana más.
Bueno, okay. me está diciendo Richie Pérez López que tenemos cambio de frecuencia, pero no se preocupen, amigos. El lunes a las 7 p.m. estaremos con ustedes para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Héctor El Cepillo Carrillo, Rafael Chambi, El Guajiro Peña, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.